Son las 9 y 23 minutos de la mañana. Oyen ustedes en Voces de Es que esto está muy interesante. Hay un debate aquí. Lo hemos puesto sobre la mesa a raíz del tema de los asesores, de los gastos de las comunidades autónomas, de esa bronca que les ha echado el ministro Montoro, de esa aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria que no ha aplicado, pero que ahora amenaza con aplicar cuando el pescado ya está vendido, digamos. Bueno, pues de estas cosas y de otras muchas más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que ya les adelantaba a primera hora, que se trata de José Manuel Franco, que es el portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Señor Franco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y además funcionario.
Encantado de estar aquí con todos ustedes y con toda la audiencia y funcionario, sí, efectivamente.
Y funcionario, y dándole la razón a lo que decía Jaime,
y encantado,
¿no?,
de ser, sí, funcionario, porque, bueno, al menos los funcionarios, al menos hemos pasado una oposición.
Es verdad que es una garantía,
algo
menos,
hemos hecho,
¿no?,
ya, efectivamente. Claro.
Es un sector de españoles que ha sido, me parece, vilipendiado, estigmatizado. Le han puesto una cruz porque siempre hay muchos mantras, sí, en torno a la figura del funcionario.
Sí.
Yo he sido hijo de funcionario, nieto de funcionario. Soy esposo de una
funcionaria.
Y eso de que se toman café y eso de que prácticamente cumplen...
Además, como si los demás no lo tomásemos.
Cumplen a rajatabla el horario y que cuando llegan las 7 de la... Es que el otro día tenía una discusión con una señora del Partido Popular, con la voz con la portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Y claro, no me extraña que el funcionariado español le haya puesto una cruz al Partido Popular. Porque, claro, tú no puedes hacer un dibujo tan soez, y perdón por la expresión, tan de lo que es el empleado público. Según esta señora, el empleado público era una persona que llegaba a las 9 y que estaba mirando el reloj para prácticamente salir por piernas a las 6. Y entonces ella arguía que, claro, que necesita gente de confianza. Porque si a las 7 de la tarde yo llamo a un funcionario, no me van a hacer ni caso. Y si yo me tengo que ir, tengo que trabajar el fin de semana, ¿qué funcionario me va a echar una mano? Y yo le decía, oye, ¿y tú qué vas a hacer el fin de semana? ¿Trabajo por el interés general, por el conjunto de los españoles, o trabajo por los intereses del partido? Porque si es trabajo por los intereses del partido, faltaría... Tendría tela que echaras manos de funcionarios del Estado.
Bueno, pues en este debate estábamos, señor Franco. ¿Cuándo ha entrado usted?
Es verdad que incluso hay muchos chistes sobre funcionarios, ¿no? El típico chiste que el funcionario, algunos, sale a las 3 y está en su casa a las 2, con lo cual bate el récord de los no sé cuántos metros lisos, etcétera, etcétera. Ajá. Hay una mala fama alimentada en parte, en muchos casos, por los propios gobiernos, de todo signo, ¿eh? Yo, sinceramente, en mi etapa de funcionario, he conocido a gente muy, muy profesional que si tenía que quedarse por necesidades del servicio más tiempo de su horario, lo hacía sin rechistar y sin cobrar más a cambio, es decir, simplemente porque creía en lo que estaba haciendo, que eso es fundamental. ¿Es posible que haya funcionarios que no cumplan a rajatabla sus funciones? Pues claro que sí, como en todas las profesiones, pero el funcionario en general cumple a rajatabla lo que tiene que hacer. Y es más, al funcionario se le puede exigir, al funcionario se le puede sancionar si no cumple con sus obligaciones. Mientras que al personal de confianza estas cosas a veces no se le pueden hacer. ¿Eh? Y yo, a pesar de lo que diga la representante del Partido Popular en la Asamblea, la portavoz adjunta, yo sigo creyendo a pies juntillas en que los funcionarios son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier administración, sea local, autonómico o del Estado. Son esenciales. Y a los funcionarios, por aquello de que tengan una plaza segura, se la han ganado a pulso, por un lado, y por otro lado, eso no les elimina para nada ni les inhabilita para ocupar puestos importantes. Cuando hay que cubrir un puesto, primero contemos con los funcionarios. Si entre los funcionarios no encontramos a la persona adecuada, pues abrimos otros abanicos. Pero en principio contemos con los funcionarios. Esa es mi tesis, al menos.
Lo que pasa es que luego llega el gobierno de turno y hablo regional, nacional, y todos hacen lo mismo. Quiero decir, empiezan a contratar, está muy bien. Esto en teoría está muy bien, pero luego a la práctica no lo lleva, en fin, nadie.
Sí, tenemos, efectivamente, pues así, tenemos, ¿no?, una tendencia, todos los partidos que hemos estado gobernando en España, en las comunidades autónomas y ayuntamientos, de rodearnos de gente de confianza, a veces dejando al margen injustamente a los funcionarios. Es una tendencia que hay que corregir, y yo estoy en que hay que corregirlo, pero ya.
Bueno, no son funcionarios, y ahora vamos a hablar de Madrid, pero hombre, hay que hablar. Tenemos el país como lo tenemos, señor Franco. Mañana no son funcionarios, digo, los que se van a reunir con los equipos negociadores en esa mesa tres bandas entre Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos para llegar a un acuerdo que sobre el papel parece cada vez más complicado, señor Franco, sobre todo desde que ayer, y esto lo hemos estado comentando, Ciudadanos ya ha dicho que su pretensión en esa mesa es poner ahí encima el documento que firmaron Pedro Sánchez y Albert Rivera y decirle a Podemos, oiga, ustedes, o lo firman también, fírmenlo y se van después a su escaño, a su rincón de pensar y nos dejan gobernar a nosotros con el o al Partido Socialista con nosotros. Podemos, por otro lado, ha dicho, no, nosotros a lo que vamos es a decirle a Ciudadanos a su rincón de pensar que lo que vamos a hacer es gobernar nosotros con el PSOE. Y el PSOE lo que quiere es decir, oiga, perdonen ustedes, aquí el que va a gobernar soy yo y ustedes me apoyan, uno por un lado y el otro por otro. En fin, podemos decir lo que queramos, pero a la hora de la verdad esto no pinta desde luego nada bien apuntando a que de ahí salga algo razonable, ¿no?
Sí. Yo, pese a mi condición de gallego, los gallegos no nos caracterizamos por ser optimistas nunca. Yeah. Quizás seamos muy realistas, cosa que no está mal, ¿no? Quiero ser optimista, pero tengo que reconocer que me cuesta, mucho, porque si partimos de estas posiciones maximalistas en que o impongo mi criterio, mi programa y mis propuestas o no hay negociación posible, pues va a ser muy difícil que se llegue a algún tipo de acuerdo. Y por otra parte, en mi humilde y pequeña responsabilidad, yo pediría a todos los representantes de mi partido y de los otros que están negociando, que van a negociar, un mínimo de responsabilidad y de generosidad. Yo creo que la sociedad española se merece un acuerdo, no sé de qué tipo, pero se merece un acuerdo y se merece un gobierno ya. Estamos perdiendo demasiado tiempo y corremos el riesgo de que los ciudadanos se cansen de tener que ir a votar cada 3 meses y llegue un momento en que dejen de ir a votar, lo cual sería doblemente peligroso. Sigamos a esa situación, yo creo que perderíamos todos. Con lo cual, si fuéramos capaces de aplicar un mínimo, repito, de sensatez, sensibilidad, sentido común y responsabilidad, y conseguir un acuerdo de progreso, eso sería mi ideal, pero conseguir un acuerdo de gobierno para salir de este impasse y no tener que convocar elecciones de nuevo, sería lo que creo que la inmensa mayoría de los españoles están deseando a día de hoy.
Pues fíjese, yo me voy a discrepar un poquito en esto, porque yo como española, como votante, empiezo a pensar que esto tendría que ser obligatorio. Mire usted, 3 meses para que los españoles sepamos realmente por dónde derrota cada uno. Porque es verdad que ahora tenemos mucha más información de la que teníamos antes del 20 de diciembre en cuanto a intenciones, en cuanto a posibles pactos, en cuanto a actitudes de quién se mueve, quién no se mueve, quién... En fin, tenemos muchísima más información. Ayer mismo decía José Luis Rodríguez Zapatero que, hombre, pues que tampoco pasa nada por ir a unas nuevas elecciones. Y tenemos informaciones, además, de muchos tipos. Yo no sé si usted cree que puede pesar algo en esa mesa de negociaciones o que debería pesar algo. Esta información que ayer sacaba el diario ABC sobre Podemos, sobre la financiación de Podemos, no tanto desde el punto de vista de si hay delito o no hay delito, sobre si se puede o no se puede financiar un partido, sino sobre el trasfondo de esta cuestión. Es decir, esa noticia que dice que Podemos nació como un partido patrocinado o apadrinado, digamos, por el chavismo, con la intención de introducir un régimen bolivariano en nuestro país. Yo no sé si eso a ustedes, en fin, no les marca algún tipo de línea roja con respecto a Podemos.
Lo cierto es que sobre Podemos se cierne la sombra esa desde hace ya bastante tiempo, de la sombra de la financiación vía bolivariana, vía iraní.
Pero insisto, no tanto en el tema de la financiación, sino sobre que han sido prácticamente lo que viene a decir este documento.
Instrumentos del bolivariano, o sea, del bolivarismo, para ser amable, o de Chávez,
para introducirse en nuestro
España
país, ¿no?
Su modelo. Sí. Hombre, a mí me asustaría que alguien pretendiese instaurar en España un modelo similar al que el señor Chávez ha instalado con procedimientos, digamos, poco democráticos en su país. A mí eso me asustaría. Yo, si fuese el máximo responsable de mi partido, jamás estaría con alguien que pretenda introducir en España esos métodos. Jamás. Hay determinadas... A mí no me gusta decir líneas rojas, porque es una frase demasiado utilizada. Pero digamos que hay unos límites de democracia, de respeto a las instituciones, que no se pueden rebasar. Y si alguien pretende ir por esa vía, el Partido Socialista Obrero Español no puede jugarse el prestigio con lagunas, pero que ha tenido y que tiene en la historia reciente de España, no puede formar un gobierno a cualquier precio si los socios de ese hipotético gobierno pretenden eso que usted acaba de decir. Uh-huh. Sería inasumible.
Inasumible completamente. Bueno, pues ahí tenemos una nueva... A mí me gusta mucho hablar con usted, señor Franco, porque lo dice usted de todo muy, muy clarito.
Pues es que me gusta decir las cosas como las siento. Uh-huh. A veces se dicen cosas que son incómodas para el propio partido al que uno pertenece. Uh-huh. Pero yo creo que la labor de un político que ejerza y que se considere que está haciendo un servicio a la sociedad y a los votantes que le han votado es manifestarse con sinceridad y decir lo que piensa. Uh-huh. Estamos en partidos democráticos que no debería molestar a nadie que uno diga lo que piensa. Si alguien se molesta porque un militante dice lo que piensa, es que no merece estar o en ese partido, uh-huh, o ese partido no merece un militante como el que dice lo que piensa.
El otro día decía Pedro Sánchez, y lo dijo delante del Comité Federal de su partido el pasado sábado, algo que a mí me llamó mucho la atención y que no sé si ha sido suficientemente analizado. Dijo Pedro Sánchez, nos sentaremos en esa mesa 3 que se va a celebrar mañana sin líneas rojas. Y esto a mí me llamó poderosamente la atención, porque si es verdad que ustedes, el Partido Socialista, ha marcado unas líneas rojas muy claras para esa negociación, o por lo menos las marcó en su día, que es no a formar gobierno con los independentistas y no desde luego al Partido Popular y a Mariano Rajoy. ¿Dijo esto el otro día el señor Pedro Sánchez? No sé si usted le llamó la atención o no.
Yo interpreto, y no estoy haciendo voluntarismo, uh-huh, interpreto que se refería a nuevas líneas rojas. Esas están ya marcadas por el Comité Federal, esas no, uh-huh, podemos rebasarlas, por supuesto. Es evidente que nosotros no podemos apoyar un referéndum en Cataluña secesionista, uh-huh, que nosotros no podemos apoyarnos en grupos que pretenden la independencia de Cataluña. Eso, yo creo que eso está ya perfectamente claro, y entiendo que Pedro Sánchez se ha referido a que no había nuevas líneas rojas, y además estamos ya constreñidos por el acuerdo que tenemos con Ciudadanos, con lo, uh-huh, cual, pues el margen de maniobra es más estrecho que hace unos meses. Entiendo que se puede, desde ese acuerdo, modificando algunas cosas, intentar que Podemos, si no apoya de un modo entusiasta, al menos pudiera abstenerse y se pudiese formar gobierno con Ciudadanos. Ese sería mi deseo. A veces confundo deseos con realidad. Eso, uh-huh, nos pasa muchas veces. Es difícil, sí. Hay que intentarlo también.
Yo recuerdo que la última vez que estuvo usted aquí, que estábamos, yo creo que eran vísperas de las elecciones generales, usted me contestó una pregunta que le hice sobre el equilibrio de fuerzas en la Comunidad de Madrid, si podría variar dependiendo del resultado de las elecciones generales. En aquel momento, evidentemente, no sabíamos el follón que íbamos a tener. ¿Sigue usted pensando lo mismo? Es decir, si se llegase mañana por un milagro, no sé, de la Virgen de Lourdes o de, en fin, de quien sea, se llegase a ese acuerdo en el que hubiese un gobierno a tres, Ciudadanos, Podemos, PSOE, ¿ustedes volverían a plantearse de nuevo cambiar un poco el equilibrio de fuerzas en la Asamblea de Madrid?
Nosotros, ese planteamiento sigue sobre la mesa. Es decir, en ningún momento hemos renunciado a ese planteamiento. Lo veo francamente complicado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos que se, uh-huh, refieren, por ejemplo, o concretamente, a Ciudadanos. Yo creo que a Ciudadanos les conviene, desde el punto de vista electoral, pues mantener, digamos, por así decirlo, en términos muy coloquiales, una pata en cada sitio del espectro político, ¿no? Apoyar en Cataluña, perdón, uh-huh, ha traicionado al subconsciente.
Sí. apoyar en Andalucía
uh-huh, a nuestro partido, y apoyar en Madrid al Partido Popular. Yo creo que eso, uh-huh, le está yendo bien y ellos van a seguir en esa línea. Ahora bien, habrá que plantearle también a Ciudadanos en Madrid y a Podemos si prefieren que sea Cristina Cifuentes presidenta del gobierno o pretenden que sea una persona como Ángel Gabilondo su presidente. Ahí ellos tienen que decidir. Uh-huh. Para mí,
hombre, ya tomaron su decisión.
Para mí, ¿no? Lógicamente, no hay color. Uh-huh. Pero como estas cosas de la corrupción y estos temas que hay por ahí pendientes, que están surgiendo cada día casos nuevos, pueden hacer variar la intención política de Ciudadanos. Puede llegar un momento en que Ciudadanos, que están hablando permanentemente de transparencia, regeneración, nuevas formas, etcétera, lucha contra la corrupción, ante el enésimo caso de corrupción que se pudiera dar en algún dirigente del Partido Popular, digan, hasta aquí hemos llegado, vamos a optar por un presidente del gobierno honrado, formado y con una gran categoría política. Y no quiero hacer proselitismo.
Habla usted de Ángel Gabilondo, que creo que era ayer mismo cuando él sí que apostaba porque el Partido Socialista entre ya de una vez a formar parte del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del de la capital de Madrid, donde ustedes están apoyando a Manuela Carmena, a veces demasiado incondicionalmente, da la sensación, ¿no?
Es cierto, la sensación que estamos dando en algunas situaciones concretas es que estamos apoyando al gobierno municipal de la señora Carmena a cambio de nada. Y cuando digo a cambio de nada me refiero, por supuesto, a términos políticos, no ninguna prebenda ni nada por el estilo. Yo soy de los que piensa que cuando se apoya una opción de gobierno debe hacerse con todas las consecuencias. Porque a mí no me gusta en política eso de lo que vulgarmente se dice tirar la piedra y esconder la mano. Hay que corresponsabilizarse de lo que hace el gobierno al que uno está apoyando. Con lo cual, yo tampoco vería mal que si seguimos en la línea de permitir que ahora Madrid gobierne, nos impliquemos de verdad.
Bueno, sobre todo porque algunos de los suyos lo agradecerían seguramente. Y vamos a la Asamblea de Madrid antes de ceder la palabra a mis tortulenos, que sospecho que van a ir mucho por el tema nacional. Ayer el Ciudadanos proponía la gratuidad de los libros de texto por ley. Es verdad que lo proponía de una manera, en fin, que luego habrá que pormenorizar, porque si proponía una especie de sistema de préstamo de libros que vuelva a lo mismo, sobre el papel queda muy bonito y luego en la práctica, en fin, para empezar, todas las madres sabemos cómo suelen llegar los libros de texto a final de curso, por un lado, y por otro lado, hay mucho libro de texto que te exige escribir en el propio libro. Me gustaría saber su opinión sobre esta propuesta.
A mí, en principio, la música me suena bien. Nosotros en algún ayuntamiento lo estamos haciendo, en Fuenlabrada concretamente, llevamos años haciéndolo con buenos resultados. En Castilla-La Mancha, cuando hemos gobernado, lo hemos hecho. En Galicia, una legislatura que ha gobernado el Partido Socialista con el bloque también se hizo, y ya digo, con buenos resultados. En principio, creo que es una medida acertada, pero claro, tendrá que explicarnos Ciudadanos cómo se va a desarrollar y en qué términos concretos se va a desarrollar. Entonces lo estudiaremos, pero ya digo, en principio nosotros estamos de acuerdo con eso.
Con lo que no estuvieron ustedes de acuerdo fue con la votación, o por lo menos votaron en contra de esa propuesta que se llevó a la Asamblea de Madrid para hacer legales, lo voy a explicar de manera que todo el mundo lo entienda perfectamente, hacer legales los vientres de alquiler, ¿no? Y se llamó mucho la atención que el Partido Socialista, un partido progresista y que en muchos casos, hombre, ha ido por delante en este tipo de cuestiones, se negase a votar a favor.
Sí, como a mí, antes lo decía y se lo agradezco, no me gusta negar la evidencia, porque además esto trae malas consecuencias siempre. Ha sido un tema polémico dentro del partido e incluso dentro del grupo parlamentario hemos discutido largo y tendido
que en el PP
sobre este tema, largo y tendido. Al final hemos conseguido que la disciplina interna se impusiera, pero ha habido posiciones contrapuestas. Nosotros lo que pretendíamos no es que no se regulase sin más, no. Pretendemos que se haga donde corresponde, que es en el Congreso de los Diputados, un estudio serio, contando con todas las personas implicadas, con asociaciones, con determinados colectivos, y en función de lo que esas personas y esos colectivos aportasen, se legislase de verdad, con seriedad. Porque es un tema que no se puede despachar en dos patadas, por así decirlo. Es demasiado importante, hay demasiadas consecuencias de todo tipo, económicas, sociales, de todo tipo. Eso se merece un estudio muy serio. Crear una comisión en el Congreso y a partir de ahí, sí, a partir de ahí legislar y regularlo, pero con seriedad y con rigor.
Y luego hay un proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno de la Comunidad de Madrid que va a llevar a la Asamblea, que tiene que ver con la transparencia. Y lo que pide o lo que va a exigir a todos los cargos de la Asamblea y a todos los cargos públicos que dependen de la Comunidad de Madrid es a informar sobre las reuniones que mantengan con lobbies, es decir, con distintos grupos, iba a decir, es que no son de presión, en fin, grupos que no sean estrictamente políticos, pero si ustedes se reúnen con los empresarios, se reúnen con los sindicatos, en fin, con este tipo de cosas tendrán que informarlo. Estamos llevando al límite el tema este de la transparencia, nos estamos pasando de frenada, es que puede ser lo contrario, pues es absolutamente necesario que todos sepamos en todo momento lo que ocurre, ¿o no?
Sinceramente,
lo digo porque ustedes han hecho mucha bandera de de la transparencia.
Sinceramente, sí, nosotros tenemos una ley que hemos presentado que el Partido Popular ha rechazado, el gobierno concretamente, que tiene esa posibilidad de hacerlo legalmente, aduciendo razones económicas, presupuestarias y, bueno, pues que no son ciertas, porque nosotros lo que pretendíamos era una reasignación de funcionarios, por cierto, que se dedicasen a esto. No se incrementaba el gasto, ni muchísimo menos. Además, había una posibilidad de, a través de una enmienda transaccional o de una adicional, pues hacer lo que realizar lo que se llama legalmente la vacatio legis, es decir, que entrase en vigor el año próximo, con lo cual ya habría presupuesto. Pero bueno, no ha habido la voluntad política, ya está, no pasa nada. Pero lo que pretende el PP, me parece, el Partido Popular, me parece incluso un poco pueril. Es que esto de que se tenga que dar cuenta de si un grupo o un diputado se reúne con empresarios, es que llegamos a extremos casi de sociedad soviética. Es que, vamos a ver, hay un forma parte de las obligaciones de cualquier diputado hablar con todo el mundo. Yo, por ejemplo, ayer me he reunido con unos empresarios y no tengo por qué ocultarlo. Yo, es que forma parte de mi función. Mañana tendré que reunirme con sindicatos y tampoco tengo que dar, creo, detalle de todo este tipo de reuniones, porque, insisto, forma parte de nuestras obligaciones como diputados, escuchar y hablar con todo el mundo, porque es la única forma de poder tomar luego las medidas y acertar de alguna manera en las medidas que luego se tomen.
Yo ya con carácter general y un poco elevando la mirada hacia el panorama
nacional, que ya sabía yo, por eso quería yo, temas madrileños, me guardo uno de todas maneras para el final.
A mí de todo esto hay algo que a mí me inquieta. Ustedes ahora le están haciendo pues guiños, y además son guiños que no ocultan a Podemos. Su secretario general, el señor Sánchez, sale diciendo que las militancias de ambos partidos no entenderían que llegáramos a un acuerdo. Y yo no sé si antes de entrar en el detalle, en el programa, es decir, en lo que proponen unos y otros, no convendría que el Partido Socialista se parara y viera un poco lo que representa en esencia Podemos. Es decir, lo del huevo y el fuero. Es decir, no vamos a ir a la letra pequeña. Quedémonos con el mapa genético, con el material genético de un partido, que no por las revelaciones de ABC, sino por lo que vamos sabiendo, por decirlo de una manera muy suave, es profundamente incompatible con la democracia. Porque yo ahí no veo al Partido Socialista, sinceramente no lo veo, porque yo le conozco a usted, conozco a destacados dirigentes del Partido Socialista, que sí, cuando no hay un micrófono delante, te dicen, joder, pues tienes razón. Pero cuando tienen el micrófono delante, intentan hacer equilibrios y al final un partido que permanentemente se empeña a hacer en equilibrios con lo que representa Podemos, se lo digo de manera así y de corazón, señor Franco, se pega el bofetado.
Difícil.
Ahí queda eso.
Difícil no pone, pero en parte, aunque no sea políticamente correcto decirlo en estos momentos, en parte coincido con usted. Vamos a ver, nosotros tenemos unas señas de identidad, tenemos una ideología, tenemos un programa del cual no debemos separarnos, no debemos renunciar a nuestra esencia, a mi juicio. Y eso lo mantengo en los órganos internos del partido. Voy más allá. Yo cometí el error, cuando empezó a surgir lo del 15M, en un comité regional de mi partido, de salir a criticar el movimiento 15M y a decir que nosotros no teníamos nada que ver con eso. Nosotros, como Partido Socialista, no teníamos nada que ver con eso. Luego he tenido que rectificar. No porque mi partido me obligase a rectificar, sino porque he visto algo que yo agradezco a Podemos, y es que haya incorporado a las instituciones a gente que, si no fuese este movimiento organizado que es Podemos, pues estaría ahora mismo, digamos que rodeando el Congreso o con cosas similares. Yo eso se lo agradezco a Podemos, sinceramente.
Mejor que estén dentro del sistema que fuera.
Eso es. Y que dentro de Podemos, al menos en la Asamblea lo vemos, y por lo que conozco a nivel nacional también digamos que hay dos almas en Podemos. Hay gente muy, muy responsable, gente muy, muy competente, y luego pues hay otras personas que no lo son tanto y que, a nivel ideológico, tienen poco que ver con lo que es el Partido Socialista Obrero Español. Claro, ¿cómo separamos los buenos de los malos, por así decirlo? Eso es muy complicado. Pero nosotros no debemos renunciar, insisto, a nuestra ideología, a nuestro programa y a nuestras señas de identidad. y lo que tenemos que hacer es intentar que los de Podemos, que piensen como nosotros y que crean realmente en este sistema, se incorporen. Eso es lo que tenemos que intentar.
Entonces, señor Franco, después de todas estas semanas de idas y venidas, de esta especie de situación de laberíntico en lo que se dice hoy, mañana no vale, y al contrario, ¿usted no cree que, volviendo a lo de las señas de identidad, usted está seguro de que en este momento el Partido Socialista tiene unas señas de identidad clarísimas, más allá de la defensa de la unidad de España, como es natural, el respeto a la Constitución, respeto a la ley? Solo faltaba, quiero decir, eso es que si no ya nos abrimos las venas todos. Pero en cuanto a estrategia, en cuanto a horizonte, en cuanto a objetivos, en cuanto a alternativa real al Partido Popular, que es lo que ustedes realmente son y quieren demostrar que lo son, ¿usted no cree que el Partido Socialista tiene una pizca de desdibujamiento? Ojo, y creo que los fundamentos son los mismos de siempre, es decir, no acuso de traición a sus principios, no. Desde un cierto desdibujamiento, porque claro, es que en ese afán de querer a todo el mundo, te obliga a hacer un discurso, a mantener unos silencios, a... que si uno, yo es lo que veo desde fuera, no sé concretarlo más.
No, es posible que desde fuera, en algunos momentos concretos, demos esa imagen.
Desdibujamiento, yo decía, no, nada más grave.
Yo decía,
no,
que, yo decía cuando, cuando militaba ya hace unos cuantos años en mi partido en Galicia, cada vez que se hablaba de la posibilidad de intentar ocupar espacios del nacionalismo, yo me negaba siempre precisamente por eso. Claro. Porque el que intenta ocupar demasiados espacios a veces termina perdiendo el suyo propio. Eso sucede en muchas ocasiones. Yo espero y deseo que una vez pasada la coyuntura esta que estamos atravesando, nosotros nos mantengamos en el espíritu que nunca debemos perder y en el espacio ideológico que nunca debemos haber perdido. Y creo que hemos perdido todavía. Yo tengo esa esperanza, sinceramente. Pero es posible que, de cara al exterior, en algunos momentos concretos, demos esa imagen que usted dice.
¿Le tranquilizaría usted un gobierno con Podemos? Porque, claro, puede ser la bomba, ¿eh? Les pueden mantener a raya. Hombre, y si se enfadan, moción de censura, en fin.
Creo que, o sea, lo he dicho hace unos minutos. Bienvenido a Podemos, a la gente de Podemos que cree realmente en las instituciones, pero claro, con un programa de gobierno socialista.
Sí, pero también ha dicho, al hilo de, todas estas informaciones que están apareciendo sobre los líderes de Podemos, sus trabajos de asesoramiento y sus cobros del gobierno de Venezuela, que usted no estaría, ¿no?, con alguien que de dudosa procedencia, ¿no?, o más o menos, o con esos, o eso he entendido yo. No estaría, quiere decir, no estaría en un gobierno, no estaría dependiendo de ellos en un gobierno con su apoyo, o no estaría ni siquiera en la reunión de mañana.
Yo en la reunión de mañana estaría siempre. Yo, por sistema y por convicción personal, escucho y me gusta hablar con todo el mundo.
Bueno, yo vuelvo al terruño, si le parece. Luego les dejo a ellos y voy a ir introduciendo algunas preguntas que tienen que ver con Madrid y con la Asamblea de Madrid. Creo que van a intentar ustedes poner en marcha una ley de memoria histórica propia. Y conocemos esta noticia después de que, por ejemplo, Manuela Carmena haya dicho que ya lo que quiere, dentro de la ley de memoria histórica que ella ya está aplicando, cambiar el nombre del Valle de los Caídos, por ejemplo. ¿Hacia dónde quieren ir ustedes con esta nueva iniciativa? Uno. Dos. ¿Están ustedes de acuerdo, por ejemplo, con Manuela Carmena en este tipo de cuestiones o quieren ir un poco más allá? A ver.
Nosotros no estamos de acuerdo. En este caso concreto no estamos de acuerdo con Manuela Carmena. Nosotros queremos dignificar la memoria de las víctimas de la guerra civil y de todo lo que sucedió a continuación. Y dignificar la memoria incluye medidas mucho más importantes y mucho más trascendentales que el cambio de nombres de unas calles o la desaparición de una estatua de una plaza concreta, que a veces luego pues se equivocan y no hacen lo correcto. Esto es más profundo. Esto, repito, es reconocerle el derecho a los familiares y a las personas que se murieron en la contienda civil, reconocerles el derecho a que sepan dónde están esos familiares y a darle una sepultura digna, entre otras cosas, y el reconocimiento moral a la gente que dio su vida por la libertad. Esto son las grandes líneas de nuestra ley. Va mucho más allá. que cuatro medidas efectistas que se puedan tomar con cuatro nombres de calles o cosas parecidas. Esto es mucho más importante y hay que tratarlo también con más seriedad. Por eso hacemos una propuesta abierta, la llevaremos mañana al Pleno, para que se sumen el resto de partidos, y espero que se sumen todos y podamos de una vez por todas aprobar por unanimidad en la Asamblea de Madrid algo tan serio como es esto.
Bueno, hay una cuestión que nos preocupa a todos los españoles y a todos los madrileños, en el caso concreto de la financiación de Madrid. Y estoy hablando de esa advertencia que ha hecho el señor Montoro. Por de pronto he dicho que se va a quedar con el dinerito de Extremadura y de alguna otra comunidad para administrarlo él, porque no se están cumpliendo. Les ha echado la culpa a las comunidades autónomas del aumento del déficit de nuestro país y ha lanzado alguna advertencia, porque es verdad que ninguna de las comunidades, excepto tres, entre ellas el País Vasco, que tiene, como todo el mundo sabe, un régimen de financiación especial, que no es el mismo que el del resto de las comunidades autónomas, ha dicho, cuidadito, que voy a por todos absolutamente. Desde la Comunidad de Madrid se sigue reclamando, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se sigue reclamando otro modelo de financiación, que es por otro lado lo que vienen reclamando prácticamente todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque se viene diciendo desde hace mucho tiempo que el gobierno central, primero fue el de Zapatero y después el de Mariano Rajoy, no reconoce la existencia de 800.000 madrileños. En este asunto, ¿van a actuar ustedes también como oposición o van a hacer piña con el gobierno regional?
No, nosotros estamos de acuerdo en que hay que buscar otro modelo de financiación, sin ningún género de dudas. Y no solamente esto. Con respecto al gasto público, hay que aplicarle mucho sentido común y mucha responsabilidad. Y hay que acostumbrar a las personas que estamos en política, y hay que acostumbrar, aunque esto pueda sonar un poco fuerte o incluso incorrecto en términos estrictamente políticos, a que sepamos priorizar las necesidades de los ciudadanos, de los madrileños en este caso concreto, y sepamos explicarlo. Es decir, habrá que decir que, por ejemplo, el AVE no puede llegar a cada rincón de España si no se recortan otras cosas. Pongo un ejemplo muy gráfico. A una ciudad, la que sea, en concreto, que reclame, por ejemplo, que el AVE llegue a esa ciudad, pues habrá que decirle, si llega el AVE, es un ejemplo muy gráfico, pues ustedes no pueden tener el hospital que tienen. Se trata de priorizar. Es que si no, iniciamos una escalada de gasto público que nos lleva a que luego Europa nos saque los colores de vez en cuando. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a priorizar y a explicar por qué se hacen unas cosas y no se hacen otras. Y hay que hacer un ejercicio de responsabilidad cambiando la ley de financiación, por supuesto que sí.
Bueno, o sea que ahí van a hacer piña con el gobierno regional.
No, lo que ocurre, y esa es la pregunta que le quiere hacer el señor Franco, es que el déficit de la Comunidad de Madrid prácticamente ha duplicado el objetivo del déficit. Y entonces, claro, uno se plantea si en épocas como las que hemos vivido, muy complicadas, el déficit se ha ido al doble. Esto no es indiciario de que puedan venir más recortes, porque es que cuando no da, no da. Es decir, podemos hacer cualquier cálculo, pero al final las cosas son como son. Si Madrid tiene que cumplir en el siguiente año un ejercicio que creo que le imponen el cero y pico de déficit público, y está, si no recuerdo mal, en el 1,3, a mí alguien me tendrá que explicar cómo en un solo ejercicio se puede cumplir ese objetivo sin, desgraciadamente, tener que poner otra vez en marcha medidas, vamos a decirlo así, antipáticas.
El problema se puede afrontar desde dos vertientes, una reducción de gasto y otra incremento de ingresos. Ya sé que esto es impopular, hablar de incremento de ingresos, porque enseguida se asocia al incremento de impuestos.
Claro.
¿No? Pero hay que hacer una reforma fiscal. Del mismo modo que hay que ir a una nueva ley de financiación, también desde mi partido pensamos que hay que ir a una reforma fiscal y que realmente se pague en Madrid, se contribuya al sistema impositivo de una manera más justa, más equitativa, y que realmente contribuya más quien más tiene. Eso ahora mismo no está sucediendo. Se están haciendo excepciones fiscales a personas que no las necesitan en absoluto. Hay que reformar la vía del gasto, pero también la vía de los ingresos.
Yo, señor Franco, antes cuando ha hablado de la ley esta que regula los vientres de alquiler y la posición del Partido Socialista, que me parece lo más sensato, es decir, que es un tema que tiene que tener un cierto debate científico, económico, social, y que debería estar regulado a nivel nacional, es mi opinión, aunque me llamen jacobina. Pero precisamente siguiendo ese argumento, ¿usted entiende, le parece razonable que España sea uno de los países del mundo, salvo el continente, vamos, de entre América y Europa, que sea el país, uno de los países que más normas tiene, que tiene cientos de miles de normas? ¿A usted le parece razonable que la Comunidad de Madrid regule la ley de transexualidad sin debate previo alguno, cuando es un asunto, ojo, muy serio para las personas que son protagonistas de eso? ¿Encuentra razonable que con un 30%+ de paro en Andalucía se paguen las operaciones de cambio de sexo? Que yo no digo que no sean importantes para las personas que lo quieran, que lo puedo entender, pero quiero decir, ¿usted no cree que hay un poco como de desorden general y innecesario para la libertad y el bienestar de los ciudadanos, que es lo importante?
Un minuto para contestar.
Que hay exceso de normas, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de que las normas, que en general en España, en todos estos temas que usted ha sacado a colación, en general tenemos una legislación muy avanzada, en general.
Sí, sí.
Y lo que hay que hacer con las leyes y con las normas en general es cumplir las que hay, y una vez que comprobemos que las que hay no son suficientes, ir a nuevas leyes, nueva normativa. Pero primero hay que cumplir las leyes que tenemos, que son ya, en algunos casos, incluso excesivas, como usted bien dice, y en algunos casos se duplican algunas competencias.
Se duplican, ahí voy.
Bueno, José Manuel Franco, la última vez que estuvo usted aquí, antes de esta, eran vísperas de las elecciones generales, no sabíamos lo que iba a pasar. Hoy es la víspera de esa reunión a tres bandas, de la que tampoco sabemos qué va a pasar. Prométame que va a venir antes de que haya unas nuevas elecciones, y las hay.
Yo vengo siempre que ustedes me inviten, encantado de estar aquí en este programa, y encantado de estar con las personas que están en esta tertulia, con las que me siento discrepando en algunas cosas, pero terriblemente cómodo.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana estaremos muy atentos, como hacemos todos los jueves en este programa, a la sesión de control al gobierno regional en la Asamblea de Madrid, que ya saben ustedes que lo emitimos en directo cada jueves. Esther, que celebres tu cumpleaños muy bien.
Ahí seguimos.
Estás estupenda, hombre. Charo Zarzalejos, hasta la próxima vez que te vengas.
Bien, ya está.
Exactamente. Hombre. Y Jaime González, pues bueno, pues que es tres veces
igual,
feo, pero ahí
se va a la India.
Triple feo. Llegan las noticias a Onda Madrid.